Queda menos de un mes para la elección de los constituyentes y desde Santiago es bueno decirlo, digamos que es una elección que no solamente convoca, emplaza a la ciudad de Santiago, sino que es una elección que convoca a todo el país. Y hoy día vamos a tener un prisma más regional para conversar sobre los desafíos de la Convención Constituyente. Nos complace anunciar un contacto telefónico con Luis Mayol, que es candidato a la Convención Constituyente por el distrito, entiendo que el distrito 23. Gusto de saludarte, Luis Mayol. Me acompaña aquí Arturo Fontaine.
¿Cómo estás? Un agrado, mucho gusto, Héctor, saludarte.
Igualmente, un saludo, Héctor, de Arturo, mucho gusto.
Luis, cuéntanos un poco de tu campaña. ¿Cuán dura ha sido? ¿Cuán desafiante es? ¿Cuáles son tus expectativas?
Sí, mira, es una campaña dura porque es un distrito muy grande. Es un distrito que tiene 16 comunas, que parte en Curarrehue, en la frontera con Argentina, donde está el paso Maguil Malal, y termina en la costa, en Puerto Saavedra, Tolten, pasando entre medio por Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Pucón, bueno, una serie de comunas. Entonces es muy grande el distrito, hay que recorrerlo, y además estamos con un problema de cuarentena acá importante en casi todas las comunas.
Así, oye, Luis, bueno, pero el problema no es solamente que sea grande, sino que también no es una taza de leche.
Bueno, eso sí, ¿eh? Pero el distrito 23 es un poquito más pacífico que el distrito 22, que es la zona de Malleco. Ya. Pero igual hay muchos problemas. Los problemas, si bien es cierto, son menores, pero son importantes. Es una región que está hace mucho tiempo con una incertidumbre grande y que impide que, teniendo un potencial tan tremendo como tiene, porque es una región que tiene un potencial en los ámbitos agrícolas, turísticos, de energía, de producción de energía renovable, y que no puede expresar ese potencial por las dificultades que existen. Pues.
Oye, gran parte de los desafíos que tienen los candidatos a las constituyentes, a la constituyente, es primero darse a conocer, pero en eso tú, claro, tú partes con una ventaja importante, digamos, fuiste ex ministro, fuiste ministro del primer gobierno de Piñera y fuiste intendente durante el segundo. Yo imagino que además tienes una larga historia en esa región, tú.
Así es. Me conocen, no sé acaso será bueno o malo, yo creo que es bueno. No, yo espero que sea bueno, por eso la gente lo ha expresado. Tengo muy buena relación con todos los alcaldes, de color político que sean, y con los concejales. Eso me está ayudando mucho, estoy trabajando con ellos, porque los puerta a puerta y todas esas cosas que se suelen hacer en esta campaña, lo hacen los concejales y lo hacen los alcaldes. Entonces yo me junto con ellos y ellos reparten algún material, y también se empapan un poco de lo que este proceso constituyente es inédito. La gente no lo entiende mucho.
Ya, eso no. Te iba a preguntar yo, ¿cuánta conciencia hay del tema constitucional y de lo que puede esperar?
Yo creo que poco a poco la gente va adquiriendo conciencia porque se empiezan a preocupar de informarse. En un principio existía bastante, digamos, desconocimiento, y todos, o muchos creían ese discurso que se ha instaurado, de que poco menos que la constitución nueva va a solucionar todos los problemas domésticos y cotidianos, ¿eh? Entonces, eso de que va a ser una lista de supermercados, poco a poco ha ido cayendo, y en la medida que uno va explicando que es algo bastante más elevado que eso, que este es, a mi juicio, es lo más importante que le ha ocurrido a Chile en los 40 años, últimos 40 años, y que nos va a marcar la vida por los próximos 50. Por eso yo le digo a la gente que la vida o el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos depende de cómo hagamos esta constitución, ¿eh? Si la hacemos bien, la hacemos en que la gente que llegue con moderación y con equilibrio y con generosidad, ya, aunque no pensemos iguales, a trabajar en este nuevo texto, pensemos en ese futuro, yo creo que nos va a ir bien.
Luis, ¿has advertido tú en tus contactos con la base social, en definitiva, ¿Has advertido una cierta, un cierto déficit de, o una demanda por orden, por seguridad?
Mucho, mucho, es lo que más. Fíjate que toda la, incluso uno maneja informaciones, encuestas que se hacen, siempre el tema de la seguridad y orden público está en primer lugar.
Primer
Primer
lugar, ¿eh?
lugar. Siempre en primer lugar. En esta región hay mucha incertidumbre, yo te digo, en las zonas rurales, la gente se levanta y no sabe qué va a pasar durante el día, ¿eh? Y eso es un factor de incertidumbre grande. En las zonas urbanas no ocurre tanto, pero está todo interconectado. Las zonas urbanas aquí dependen de mucho de la parte rural, el comercio, todo eso. Entonces, hay una incertidumbre, hay como muchas veces una desazón, porque hay que decirlo directamente, yo fui autoridad aquí, no se sabe bien para dónde van los planes de la autoridad en el sentido de mantener el orden público, ¿eh? Hay cambios constantes, permanentes, ¿eh? Entonces, esa inseguridad
Oye,
respecto
Lucho,
de quién.
hace
Sí.
poco el candidato a la presidencia o precandidato Desbordes dijo que en esa zona la policía no tenía los vehículos blindados, no tenía la cantidad de vehículos adecuados, que estaban mal apertrechados. Hizo una crítica bien grande a la posibilidad de controlar el orden público con los elementos que tiene hoy día Carabineros. ¿Cómo ves tú ese tema?
Lo veo como tú dices. Mira, yo fui intendente, tengo esa experiencia. Yo cuando asumí, bueno, cuando asumí estaba en el pic la operación Huracán. O sea, las policías estaban peleadas entre ellas con el Ministerio Público. Bueno, eso yo lo reordené y me metí fuerte. Y empezamos a equipar a las policías con elementos y técnicas modernas. Pero lo voy a decir sinceramente, no me apoyaron en ese sentido en todo lo que era necesario y que las policías pedían. ¿Ah? Por ejemplo, hubiésemos tenido ahora drones de última generación que se arriendan, no son tan caros, no hay por qué comprarlos, con autonomía, con buena resolución, tendríamos las pruebas suficientes, por ejemplo, para que los fiscales pudieran encargar diligencias que se las aprobaran los tribunales, ¿eh?
Claro.
Y pudieran llegar, pero siempre se quejan, ¿no es cierto? Los tribunales, los jueces se quejan que no tienen las pruebas suficientes.
Claro.
Y el Ministerio Público, que las pruebas que exigen los tribunales son muy exigentes y que además no tienen los medios necesarios para obtenerlas, ¿ah? Entonces es un círculo vicioso. Y ese círculo se puede romper con tecnología de última generación y con los recursos necesarios.
Ya, o sea, ahí hay una,
Es
o
un
sea.
círculo vicioso, oye, que ha estado poniendo al Estado chileno, digamos, a ver, poco menos que en la condición de Estado fallido, en esa zona al menos, o en parte de esa zona,
Absolutamente, pues sí, en un
digamos.
Estado que se dice que es relativamente moderno, cuando no impera el Estado de Derecho, bueno, pasa a ser un Estado casi fallido. Porque es esencial de un Estado moderno que funcione, que quiera proyectarse a futuro, que exista el orden, la seguridad y una plena vigencia del Estado de Derecho.
Luis, no tiene nada que ver lo que te voy a preguntar. No tiene nada que ver cómo es la composición de de los diputados que tienen ustedes en tu distrito y cómo puede llegar a ser la composición de la lista de los constituyentes electos. ¿Cuántos diputados escoge tu distrito y cómo se distribuye? ¿Qué colores políticos tiene esa representación?
Bueno, diputados son siete, ya de los cuales son cuatro de Chile Vamos y tres de la oposición. Pero se le restó un cupo ahora para los cupos
Para los
reservados
cupos reservados,
indígenas.
perfecto. Entonces van
Entonces
quedando
quedaron
seis.
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 Seis. Ya, y nosotros aspiramos, creo que tenemos una muy buena lista, aspiramos a tener cuatro de nuevo,
Ah,
¿eh?
mira.
Es que sí, es que se da el caso, Héctor, de que nosotros vamos bastante unidos. Yo me metí bastante en la formación de la lista con los otros partidos porque tengo muy buena relación dentro de RN. Hicimos una lista muy homogénea en que estamos todos trabajando juntos, no estamos peleando entre nosotros, estamos todos tratando de sumar. Y por el otro lado van cuatro listas y muchos candidatos independientes,
Ya,
¿eh?
ya.
Entonces hay una dispersión de votos que nos puede favorecer mucho.
Ahora, los candidatos independientes igual son un problema para la lista de Chile Vamos, porque muchos de esos independientes van a quitar votación a lo que podría haber sido la votación de centro derecha, piensan algunos.
Sí, pero los candidatos independientes que van por acá son casi todos de izquierda, ¿no?
Ya.
Sí, claro, yeah. O de movimientos que no comulgan mucho con la derecha, yeah. De la etnia mapuche más radicalizada.
Yeah. Y esa lucha por el cupo mapuche, ¿dónde crees tú que va a terminar ahí? ¿Qué va a pasar ahí?
Bueno, tú sabes que se le restó a varios distritos un cupo para que fueran estos candidatos, pero estos candidatos no son por distrito, son por macrozona, ¿ya? O sea, los que van de acá, de la zona nuestra, de la Araucanía, también tienen como circunscripción o como distrito de votación desde el Biobío al sur, ¿ya? Pero acá van bastante buenos candidatos del sector nuestro, van muy buenos candidatos del mundo mapuche, ¿ya? Así que estamos bien esperanzados. Yeah. Y esta zona, a pesar de lo que dicen por ahí alguna gente, el mundo mapuche no es de izquierda, ¿eh? Eso tengámoslo claro. Porque si usted analiza las últimas elecciones, las que tenemos más cercanas, el presidente Piñera sacó el 64% de la Araucanía, ¿eh? Y de las 32 comunas ganó en 31. ¿Ya? Comuna en que el mundo mapuche tiene el 60% de la población, 70%, sacó el 60%.
Mira, o sea, las cifras, ¿sí?, son bien holgadas.
Claro, lo que pasa es que hay un grupo muy minoritario que se arroga la representación del pueblo mapuche, ¿ya? Y que es gente que está ideologizada y que está influenciada por de afuera, ¿ya?
Luis Mayol, en la votación que tuvo lugar con ocasión del último plebiscito, los niveles de participación fueron mucho, mucho mayores que los niveles de participación de las elecciones anteriores. Yo me imagino que ese enigma también se plantea en el distrito tuyo.
Sí, se plantea esto, pero estamos confundidos, te voy a decir sinceramente. Hubo una votación mayor, o sea, participación, porque se votaba apruebo o rechazo.
Claro.
¿Ya? Pero ahora hay cuatro elecciones, ¿ya? En que en Temuco, por ejemplo, nada más que para concejales hay 90 candidatos.
¿90?
Sí, y el candidato a constituyente, sumando todas las listas y los independientes, son casi 60.
¡Qué salvaje!
Entonces, ahora no es cosa de un adulto mayor y todo que vaya y marque apruebo o rechazo. ¿Ah? Va a ir a ver cuatro sábanas adelante.
Sí, ¿verdad?
Entonces, y es una confusión. Yo recorrí la Feria Pinto en Temuco ayer o anteayer, y toda la gente que trabaja, la señora y todos los puestos, uno tiene que destinarle 10, 15 minutos para explicarle de qué se trata la elección.
Yeah.
Entonces yo ando con una pequeña cartulita en que atrás tengo los 10 mandamientos que llevamos yo. Explicado en bien fácil, ¿ah?, qué es lo que debe tener una constitución.
Claro.
No, oye, porque no digamos...
Claro, no le va a solucionar lo que dice la gente, la cola del consultorio, ¿eh? Sino que aquí vamos a votar cómo vamos a constituir el Estado, cómo se va a repartir el poder, ¿te fijas?
Oye, porque no digamos que haya ayudado mucho a educar a la gente en la franja electoral actualmente en desarrollo, ¿no?
Sí. No le ha ayudado porque tratan de meter a la mayor cantidad de gente y candidatos. Y largan una frase incoherente que la gente no la entiende, ¿verdad? Sobre todo en la parte constitucional no hay una explicación.
No, se confunde lo comunal con lo regional y lo regional con lo constitucional.
No, claro, es como una larga carta al viejito Pascuero, digamos.
Y además que lo que atrae votos, creen toda la gente, es hablar de los derechos, nada más que los derechos. Pero los deberes no los menciona nadie,
Oye, Luis, te quiero preguntar sobre tu partido, porque en tu partido las aguas también han estado un tanto tormentosas en las últimas semanas, aun cuando desde que el partido ya proclamó a su candidato parece que el asunto un poco se ha aquietado, no obstante que hubo un senador, nada más, ni más ni menos, que en semanas recientes renunció a la bancada de RN. ¿Cuál es tu mirada sobre este tema?
Bueno, yo creo que han estado bastante agitadas las aguas en mi partido desde que se fundó. Acuérdate que al poco de haberse fundado se dividió entre la UDI y Renovación Nacional.
Sí, sí.
Y de ahí hacia adelante siempre ha habido dificultades y problemas, pero igual sigue siendo el partido más grande de Chile, y yo lo veo en la Araucanía, que es el único partido organizado con directivas regionales, directivas comunales, y así que realmente trabaja. Sí. Los otros partidos, perdone que se me pueden enojar, pero no, casi no existen. Entonces hay una organización, existe el partido, y refleja un poco la idiosincrasia de la gente que lo compone. Es pura gente de clase media, que tienen, igual que en los clubes deportivos y en los barrios, tienen sus diferencias, pero en definitiva convergen todos hacia el mismo objetivo a la larga. Así que ahora, a nivel central, arriba, hay sus diferencias que han existido siempre. Rafael Trons, que es amigo mío, ahí ha tenido que hacer un trabajo tremendo, tener el cuero muy duro, pero en definitiva se ha
resistido. Resistió porque a ver, la apuesta de la cátedra, digamos, es que iba a ser un presidente que iba a durar poco, como esos seguros, digamos, que se queman y se cambian y punto, ¿no? Pero no, claro, ha resistido.
No, aguantó, es un gallo duro, yo lo conozco harto, nortino, empresario forzado del desierto. Entonces aguantó, tiene el cuero duro, y yo creo que ha sido muy buen elemento en este momento dentro del partido para aplacar los ánimos, lograr las pausas necesarias para que pasen estas elecciones, y ahora hay que enfrentar las que vienen, y tendrán que haber las primarias que sea necesario que existan en nuestro sector, y pienso que vamos a elegir un muy buen candidato. Yo veo que el próximo presidente, si hacemos las cosas bien, va a ser de nuestro sector.
¿Tú crees que Sebastián Sichel al final va a competir en esa primaria?
Podría competir, sí, yo creo que podría competir. Yo creo que podría competir y está bastante bien aspectado.
Oye, Lucho, te quiero llevar de nuevo al tema constitucional. Tú eres abogado y también tienes trayectoria como agricultor. Y por consiguiente sabes del tema aguas. Uno de los grandes temas constitucionales que se va a plantear es ese. Vemos que hay un movimiento encabezado, por ejemplo, por el candidato comunista Daniel Jadue, pro nacionalizar las aguas. Y hay otros grupos que están también empujando eso.
Muchos otros grupos.
Hay un candidato a la constituyente que es otro de los líderes del tema, digamos. ¿Cómo ves tú este tema de la nacionalización de las aguas? ¿Qué significaría eso para Chile, para la agricultura?
Mira, lo que pasa es que ese tema tapa un barrido y un fregado, y todos lo ocupan desde el punto de vista electoral porque es vendedor. Pero hay una ignorancia tremenda. De partida, el agua es un bien nacional de uso público, lo establece el artículo 595 del Código Civil. Ya don Andrés Bello estableció que era bien nacional de uso público. Y está en el artículo 3 del Código de Agua. Y lo que se otorgan propiedades es el derecho de aprovechamiento, que lo más parecido a una concesión, porque lo otorga el Estado cuando al fin para que se solicita está determinado y el recurso exista, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo lugar, Chile ha logrado un desarrollo precisamente en el sector agrícola por la certeza jurídica que ha tenido sobre la propiedad del derecho de aprovechamiento de agua y de la tierra. No se te olvide que en agosto del año 73, Allende con lágrimas en los ojos, en la UNTA, que ese tiempo dijo que nos quedaba trigo para 3 días, ¿ah? Y no se exportaba un solo dólar en el sector silvoagropecuario. Hoy día Chile exporta 18 mil millones de dólares, el segundo sector exportador, y le da trabajo a 2 millones de personas directo o indirectamente, nada más que por tener la certeza jurídica de esos dos elementos, ¿ya? Entonces, ese es lo primero. Y en segundo lugar, que también una cosa estadística, el recurso humano, el uso humano es un 7% del agua que se consume en Chile y la agricultura es un 72%. Es decir, matemáticamente, si tú economizas un 10% en la agricultura con tecnología, duplica la disponibilidad para uso humano.
Claro.
Y además hay otro dato, que se pierde el 84% del agua, se pierde en el mar. Y otro dato también, que el 1.200.000 hectáreas que se riegan hoy día en Chile, esa agua se distribuye por los canales que hicieron los privados desde el canal San Carlos hacia adelante, o sea, desde 1818. Es decir, el agua en Chile se distribuye por los canales, que son 250.000 kilómetros, hechos el 80% por el sector privado, y que son de los privados, así que Ese otro dato que hay que tener en cuenta.
Interesante ese dato, fíjate, ese dato no lo conocía. Mira qué interesante.
Bueno, y si tú quieres seguir en este país que no tiene suficientes recursos, haciendo más obras, que es lo que hay que hacer, esas se tienen que licitar y las van a hacer los privados. Hoy día los embalses son triple propósito. Son para riego y son para producción de energía eléctrica y para turismo. Así que si cuando tú los licitas, hay interesados en participar.
De acuerdo.
Entonces el Estado... Un embalse como el último que se aprobó cuando yo estaba de intendente, un proyecto que tenía 50 años, el Punilla, cuesta $600 millones. ¿Ya? Pero si eso te lo puede hacer el sector eléctrico, porque ahí puede generar 80 megas, ¿ya? Más el sector agrícola, más el sector turismo, el Estado es poco lo que va a tener que gastar, porque así se tienen que hacer las cosas. ¿Ya? Entonces hay una serie de soluciones para el tema hídrico que no pasan por nacionalizaciones ni expropiaciones. Eso vende, porque dice, no, el agua es para el uso de las personas, qué sé yo, que tienen prioridad. Hoy día igual existe. Si en Santiago hoy día hay un decreto de escasez que está vigente, que significa que el gobierno destina el agua para el uso humano y en segundo lugar para otros usos. Por la sequía que hubo.
Por la sequía.
Entonces, como te digo, aquí hay mitos en esto. Que lo
ahora, lo que para... sí hay zonas, por ejemplo, la zona de La Ligua, de Petorca, donde hay enorme escasez y por lo que se oye decir, hay proyectos de embalses que llevan 30 años esperando y todavía no se ponen en práctica y el gobierno como que no los empuja con la energía que uno esperaría. Sí. Leía la lista de obras que fue anunciada con motivo de esta ventaja que tenemos hoy día gracias al precio del cobre, estas obras que se van a agilizar este año y en ninguna parte vi embalses.
Sí, es que lo que pasa es que Petorca, La Ligua y Cabildo es la zona que siempre ponen como ejemplo porque es la peor, porque tiene un río que es pésimo, el río Petorca, ¿ya? Entonces ha habido proyectos ahí llevar del agua de la Concagua para el otro lado. ¿Y sabes cuál es el problema mayor? Que hasta antes del año 2009, como no se hizo un catastro, se otorgaron derechos de agua ahí mucho más que los que tenía el acuífero. Entonces el acuífero lo perforaron y le sacaron casi todo el agua, y de 4.000 hectáreas de palto pasaron a 12.000, ¿ya?
¡Qué locura!
Entonces no hay cómo reponerla, ¿ah? Y no hay posibilidad de hacer un embalse como la gente arriba, porque esa cuenca es muy mala, se va, y el río es pésimo. ¿Ah? Entonces... Ese es el problema.
O sea, el problema es que ahí hay derechos de agua que son de mentira, ¿verdad?
De mentira, por eso se otorgaron, se otorgaron en el año 2008, 2009, sin hacer un catastro, ¿ya?
Estamos conversando con Luis Mayol, candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 23, militante de Renovación Nacional. Luis Mayol, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo leíste tú las declaraciones de Cristian Barra el domingo pasado? ¿La leíste con perplejidad, con sorpresa, con humor, con...? ¿Cómo las leíste?
¿Cómo...?
¿Te impresionó el desenlace que tuvieron o no?
No, yo creo que Cristian Barra estaba muy debilitado. Vino a cumplir una función que no era fácil y además que yo siempre lo comentaba en privado, debería ser una persona con mayor empoderamiento porque tenía que entenderse con autoridades que siempre habían sido de rango superior, ¿eh? Y un tema complejo. Entonces yo creo que no se sintió considerado Cristian y por eso que hizo las declaraciones que hizo.
Bueno, fue por lo menos hizo noticia.
Sí, hizo noticia y recuperó su cargo.
Sí. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Yo pensé que pues las noticias quedaba en una situación muy precaria, pero no, porque las declaraciones fueron por lo menos vistas desde fuera de un desatino asombroso.
Asombroso, sí, asombroso, pero de repente pueden haber ido en alguna dirección también.
Sí,
o sea, pueden tener algo de chanfle, crees tú.
Con alguna, sí. Puede ser.
Al menos no lo descartas.
Un chuto para el conde, sí. Bueno, pero hasta ahí no me sigo comentando el tema. Aquí en la región, por lo menos, ha causado sorpresa, confusión, desazón, ¿eh? Porque otro intento más.
Sí, pues otro palo de ciego al final, ¿o no?
Sí. Entonces ahora se toman otras medidas, se nombró a un muchacho, no me acuerdo el apellido, que era subsecretario de Defensa, que conoce la zona, conoce todo, pero no sabemos acaso también va a tener el empoderamiento suficiente para poder sentarse con, no sé, pues con los comandantes de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, las policías, y dar las instrucciones que correspondan, ¿eh? Sí, ese es el problema.
Oye, Lucho, otra pregunta sobre el mundo mapuche, en lo que tú conoces ahí. ¿Cómo es la imagen que hay ahí en materia de, brevemente, porque estamos muy al final, creo, del tema de las forestales, que es uno como de los puntos conflictivos en la zona?
Sí. Mira, las forestales hoy día ellas están conscientes que han sido parte del problema y por lo tanto tienen que ser parte de la solución, ¿eh? Ahí ya se convenció. Ahora, es parte del problema, porque hay que hacer un poquito la historia, porque la gente nunca se preocupa de la historia. Acuérdense que cuando vino después la reforma agraria, quedaron miles, por no decir millones de hectáreas expropiadas que tampoco podían ser vueltas a asignar a parceleros ni nada, porque eran muy difíciles de que fueran productivas, ¿ya? Y esas se vendieron por parte de la Cora, por parte del Estado, y esas fueron las que compraron las forestales, y además amparadas en el decreto ley 501, ¿no es cierto?, forestal, plantaron, ¿ya?, y plantaron cantidades importantísimas de superficie. Y ahora cosechan. Pero, dicho eso, la culpa que tienen las forestales, que yo se lo he dicho a ellos, es que han dejado poco en la zona. Por ejemplo, no pagan la patente en las comunas donde explotan los árboles.
Ah, no.
¿Ya?
Ah, no.
Es que ese es uno de los proyectos que yo tenía cuando era intendente, ¿eh? Y además de eso, generalmente los trabajos que ocupan mucha gente lo hacen con contratistas que traen gente de otros lados.
Yeah.
Entonces yo partiría por señalar que paguen las patentes en las comunas donde explotan la madera, aunque sea en forma proporcional.
Sin duda, claro. Porque
claro, una obligación de contratar gente lugareño, gente del lugar. ¿Eh? Porque ese podría ser, para empezar, una contribución. Y después, algo que tiene que ser voluntario por parte de ellos, contribuir también, que lo están haciendo, ¿eh?, en el sector turismo, en el sector educación, ¿eh?, ese tipo de cosas, con infraestructura deportiva. Son materias que hay conciencia de
sí, que... de mejorar su inserción en la zona, digamos.
Sí, pues hay hoy día conciencia que tiene que ser parte de la solución del problema.
Luis Mayol, candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 23. Ha sido un gusto conversar en esta edición de Terapia Chilense contigo. Muchas gracias y un abrazo.
Abrazo, Lucho. Que estés muy bien.
Un abrazo a ustedes. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el encuentro se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del ex intendente Luis Mayol, hoy candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 23, por su participación en esta edición del programa. La participación de Luis Mayol y también de Arturo Fonten. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana viernes aquí para el programa de fin de semana. Buenas noches.
Muy buenas noches.